espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos a todos los que nos escuchan en este día de fiesta de la Purísima Concepción. Muchos estarán de puente. Algunos nos escuchan desde el coche, otros desde casa, otros desde la cama, porque a lo mejor no se han levantado. En definitiva, que es día festivo para todos los españoles, así que lo disfruten. Vamos a comenzar nuestro programa de actualidad diocesana, pero recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo nos gusta traer a gente joven por aquí en el espejo para que nos cuente cómo es su relación con la parroquia, cómo viven la fe y además cuál es su compromiso? Hoy nos acompaña Manuel Martín, que él, iba a decir trabaja, tú fíjate, él está vinculado, es feligrés de San Lázaro y además es monitor de esas reuniones de LifeTeam. Nos viene a contar cómo está funcionando todo esto desde su experiencia, que ya tiene 23 años, pero es que tiene ya recorrido en esto de LifeTeam. Buenos días, Manuel.
Buenos días, buenos días.
¿Qué es eso de LifeTeam?
Bueno, pues LifeTeam es un programa juvenil, un estilo de dar catequesis muy dinámico, en el cual los jóvenes pueden participar muchísimo, donde pueden discutir, donde pueden colaborar, donde pueden sentir que de verdad tienen libertad de expresión para expresar sus miedos, sus inquietudes, y que nosotros, los que estamos con ellos acompañándolos, podamos dirigirlos a un buen puerto a través de, bueno, las herramientas que tenemos. A través del programa que nos ofrece unas catequesis guiadas, a través de una especie de manual, por así decirlo, en la cual tenemos todas las sesiones programadas. Hay tres tipos de sesiones: las catequéticas, que son más de catequesis, las sociales, que son más bien para aprender a relacionarse con el mundo de una forma cristiana, y las sesiones que son para conocerse entre ellos. Y bueno, y poner en práctica todo ello, claro.
Tú fuiste alumno de LifeTeam y ahora eres monitor.
Sí, sí, sí.
Cuando llegaste a la parroquia, que me decías, en el 2019... Bueno, a partir de ahí no es que llegaras a la parroquia, a partir de ahí es cuando comenzó tu compromiso más fuerte, sí, ¿no? Pero cuando probaste LifeTeam, no sé, ¿cómo era tu vinculación en ese momento con la fe?
Yo empecé en el 2016, creo recordar, para hacer la confirmación.
Eso es.
Y empecé, de hecho, pues muy mayor, con 16 o 15 años, yo soy del 2000. O sea, que hay que calcular, hacer restas y no estoy para hacer restas.
Ya eras mayor, ya eras mayor, sí.
Y bueno, empecé solamente porque quería ser padrino de una niña, una amiga de la
familia. O sea, que ibas a por los papeles.
Iba por los papeles.
Y punto.
Iba por los papeles y punto. Y de hecho, se cumplió en mí el chiste de, uy, tenemos murciélagos en el campanario, confírmenlos para echarlos. Pues conmigo se cumplió. Yo me confirmé y los dos amigos con los que iba, pues desaparecimos de la parroquia. Empecé la universidad. Tuve un momento de alejarme, tampoco muchísimo, porque yo siempre he tenido sensibilidad espiritual. Y en segundo de carrera, creo recordar que un día sentí la llamada de Dios y volví a misa, como el hijo pródigo, un poco. Y ya me convencieron unos cuantos catequistas que estaban por aquel momento y siguen estando en el programa de LifeTeam para que diera lo que recibí. Y en ese momento fue cuando me encontré realmente con Jesucristo.
¿Y cómo has crecido? Porque para ti LifeTeam ha sido muy importante. ¿Cómo ha crecido tu fe a lo largo de estos años? Desde aquel día que fuiste a por los papeles a la parroquia y que solo utilizabas a la iglesia, bueno, pues como el que va a cualquier otra administración a por aquello que necesita para conseguir otra cosa. ¿Cómo ha ido creciendo tu fe en este tiempo?
Pues ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo también gracias a un muy buen amigo mío, Saúl Arija, que está en las comunidades, y he crecido muchísimo hasta el punto en el que me he enamorado de Jesucristo. Lo reconozco como mi salvador de mi vida, y se cumple en mí la palabra de que el que se enamora de Jesucristo, el que lo conoce de verdad, nunca lo más lo va a abandonar. Entonces, ha crecido hasta ese punto, pero no he llegado a estar en ese punto hasta que he empezado a ofrecerme, hasta que he empezado a servir a los demás. Hasta que no he llegado a ese momento, no he recibido toda la fe.
¿Cómo son los chicos con los que trabajas ahora, tú siendo ya monitor? Supongo que a veces te pongan en algún brete, ¿no? Con alguna pregunta
esas complicadas que dices,
a ver, yo tampoco te sé responder a eso.
Esas preguntas me las hacen tanto los que ya están más metidos y tienen padres que son buenos cristianos, o por lo menos que lo intentan ser, tanto como las... Tenemos muchas personas que son neoconversas, que han venido para bautizarse, para hacer la confirmación, después de haber estado alejados. O sea, tenemos personas que vienen de nuevas, vienen a recibir el primer anuncio. Entonces, tanto esas personas como las otras vienen con preguntas muy difíciles, vienen con muchísimas dudas, son jóvenes con muchísimas inquietudes. Pues acompañarlos y, lo que dije al principio, darles esa libertad de expresión para que expresen todos sus miedos y nosotros poco a poco podamos ir respondiéndoles con una palabra que necesiten escuchar. Desde personas que compaginan el budismo con el cristianismo hasta, bueno, ideas más alocadas que pueda haber, que se quedan entre aquellas paredes.
Claro, bueno, es que la edad de los chavales con los que... a los que acompañas a través de LiveTeam y tal, pues estarán llenos de dudas. Mayores, pues imagínate estos chicos y estas chicas.
Lo tienen aún más complicado porque no han recibido la educación de sus padres en muchísimas ocasiones.
Claro, la mente está en blanco.
La mente teológica, efectivamente. Vienen de nuevas. No conocen a Jesucristo más allá de lo que pueda aparecer en Los Simpson o en cualquier serie de televisión de Netflix. Es increíble.
Me encanta que lo cuentes así, pero es que claro, eres hijo de este mundo, tienes 23 años y al final pues esto es tu vida, ¿no?
Realidad,
el Netflix también es la realidad. ¿Qué le dirías a algún chico o a alguna familia que nos esté escuchando ahora por la radio y esté en ese punto de... Pues mira, yo también tengo esa sensibilidad, esa inquietud, pero es que ningún amigo mío va a misa, esto de los curas es una cosa de viejos... Bueno, ya sabes que está todo muy estereotipado, Manuel.
Uf, pues les dirían tantísimas cosas que no me daría
¿Por
tiempo.
¿Por dónde empezar? ¿Qué hay que hacer? La primera cosa.
Lo primero, que si sienten una sensibilidad, que salgan de sí mismos, que se hagan preguntas de verdad. Que pasen momentos solos y que se atrevan a rezar, que se atrevan a decirle a Jesucristo, a Dios, Yahvé, ayúdame, porque quiero creer en ti, ayúdame a encontrar el momento, ayúdame a encontrar una buena comunidad. Yo les diría que, para empezar de una forma mucho más práctica, bueno, pues lógicamente yo, teniendo mi grupo en la parroquia, que se acercan a mi parroquia, y si les pilla lejos o lo que sea, también desde la pastoral juvenil, desde a nivel diocesano, estamos ofreciendo también muchísimas actividades. Estamos todos los martes a las 7 de la tarde realizando una adoración, en la cual se puede ir preguntar a alguien, oye, ¿cómo va esto? ¿Qué actividades vais a hacer? Pero sobre todo, para hacer el primer contacto, lo más sencillo, si no sabes por dónde empezar, y no sabes ni dónde está mi parroquia, ni sabes dónde está la hora santa, ni lo que es la pastoral juvenil, ni lo que significa siquiera pastoral, es que te acerques a la misa de tu barrio y le digas al cura, oye, no sé mucho, pero quiero saber más. Y ya está. Con tu ignorancia, con tu debilidad, que llegues y le digas, quiero saber más, no pasa nada. Para eso estamos todos.
Manuel, ha sido un placer poder charlar contigo. Quiero repetir que es súper joven Manuel, tiene 23 años. Habla así de bien, pero él quiere ser guardia civil, ha estudiado criminología. Es que alguno dirá, bueno, será un seminarista, ¿no?
Y por eso
sabe tanto de estas cosas. No, es que Manuel, pues eso, que es criminólogo, que se está preparando para la guardia civil, que ve Netflix, sabe quién son los Simpson.
Efectivamente.
Y todas esas cosas, ¿no? Y saldrá de fiesta también.
Sí.
Bueno, Manuel, gracias por haber venido al espejo.
Vicky, gracias.
Vamos a continuar en el espejo con Santo y Seña de Luis Santamaría. El lunes no solo fue Santa Bárbara. Vamos a escucharle.
Hola, Vicky. El pasado lunes, día 4, la Iglesia celebró la memoria del sirio San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. El Martirologio Romano, nuestro catálogo oficial de santos, destaca de él, entre otras cosas, que luchó valerosamente de palabra y por escrito contra el emperador León Isáurico para defender el culto de las sagradas imágenes. Vamos a ver de qué trata todo esto. Juan nació allá por el año 675 en Damasco, en una familia árabe cristiana. A pesar de su fe, su padre era el administrador del califato y Juan, después de haber estudiado filosofía y teología en Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, heredó la importante función pública de su padre. Sin embargo, en torno al año 700 abandonó esa vida para dedicarse a la oración, repartiendo su dinero a los pobres e ingresando en el monasterio de San Sabas, en Tierra Santa. Allí pasó el resto de sus días, siendo ordenado sacerdote y después predicador en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Además, compuso diversos himnos y textos litúrgicos que se utilizan desde entonces. Murió en el año 749 y se considera que con él termina el largo periodo patrístico, es decir, el de los padres de la Iglesia. Como dije antes, fue muy importante en su defensa de las imágenes, en lo que se llamó en la época la controversia iconoclasta, un conflicto grave que se desató por un rechazo al culto de las imágenes, influido por la fuerte crítica del Antiguo Testamento, y que llevó al emperador bizantino de turno a combatir las imágenes con una gran violencia. San Juan Damasceno enseñó que los cristianos solo adoramos a Dios, pero veneramos las imágenes. ¿Por qué? Porque el mismo Hijo de Dios se ha hecho hombre, haciendo visible lo invisible. Cuando nos acercamos a la Navidad, defendamos nuestras imágenes y nuestros belenes con su auténtico valor, no para sustituir al único Dios, sino para acercarnos a Él. Hasta el próximo viernes.
Y en tiempo de Adviento comienzan a sonar los villancicos. En Belver de los Montes y otras parroquias de Don Gildo Liedo suenan los que él mismo compone y que interpretan los coros parroquiales. Tal es así que este párroco de nuestra diócesis ha compuesto el que se va a estrenar en el Festival de Villancico de Espigas. Buenos días, Gildo.
Muy buenos días, Vicky.
¿Pero de dónde te viene esta faceta musical, esta faceta de artista, esta importancia que tiene para ti el canto litúrgico?
Desde siempre me ha gustado muchísimo la música, desde que estaba estudiando. Yo me esforzaba por aprender el solfeo, la entonación, y yo creo que también es un don natural que el Señor me ha concedido y que yo lo quiero explotar en beneficio de las personas y de las parroquias que están a mi disposición, a mi servicio, mejor dicho. Y eso lo quiero entregar para que esos dones que el Señor nos concede, y a mí concretamente me ha concedido este, pues que lo puedan disfrutar todos los que están a mi alrededor. Y esa ha sido mi intención desde que me hice sacerdote, y le he dado mucha importancia a la música en la liturgia. La he trabajado mucho y las personas que han estado a mi alrededor pues han quedado muy satisfechas y lo agradecen y lo recuerdan.
¿Crees que ayuda, Gildo, crees que ayuda a rezar mejor, a acercarte más al Señor, a vivir la fe de otra manera? El hecho de insistir, porque me decías, yo cuando he llegado a las parroquias he trabajado mucho el tema del canto litúrgico, ¿no? Hasta que tengas este don, como tú mismo dices, pues lo he trabajado, me he esforzado. Cuando la gente aprende, no sé si también les ayuda a acercarse más a la fe.
Sin lugar a dudas, porque las canciones tienen una letra que ayuda precisamente a vivir el momento litúrgico, pero que luego el mensaje que transmite la canción les ayuda a vivir la vida de fe cuando salen a la calle. Y es verdad que algunas canciones la letra es muy deficiente, no dicen nada, pero como tiene a lo mejor una música muy marchosa, pues tienen éxito. Pero que a la hora de la verdad yo no las valoro. Y cuando yo escucho una canción y no me gusta, a la primera vez que la escucho, la desecho. Porque yo tengo esa capacidad de que si al escuchar una canción la primera vez me llama la atención o me dice algo, vuelvo a escucharla y tal, hasta que la entiendo, la comprendo, le saco todo el jugo que pueda tener. Y eso es lo que enseño yo a la gente, ¿no? Y qué duda cabe que las personas que participan en la liturgia, concretamente en el coro, pues eso les ayuda. Cuando por alguna razón celebramos Eucaristía y no hay los cantos que hacemos en los días de fiesta y domingos, ¿no? Pues queda un poco coja la celebración. La música yo creo que es imprescindible y nos ayuda a rezar. Porque, no sé quién decía esa expresión, el que canta bien, reza dos veces. Y eso es una verdad como un templo. Y yo eso lo quiero, insisto mucho en esa idea, para que las personas y el coro, la gente que participa en esto, pues tenga clara la razón por la que tienen que participar en esto. Porque es para solemnizar la celebración, no para lucirse, que algunas hacen participan mejor para lucirse cuando se estrena alguna canción. Claro, quieren quedar por encima de otras, y yo eso trato de limarlo un poco para que la participación sea lo más sencilla posible, sin enorgullecerse nadie y que todos se encuentren a gusto, porque no todos tienen la capacidad de hacerlo bien o de destacar
de esa manera,
claro. Entonces, esa participación coral a todas las que lo hacen les gusta y les ayuda a vivir la fe y a vivir el momento litúrgico para el que están, en el que están participando, sin lugar a dudas.
A pesar de todo, Gildo, ¿no tienes la sensación de que se cuida muy poco el canto litúrgico? Que hay celebraciones incluso en algunos de nuestros pueblos que no se canta nunca. Hay otros, en otras ocasiones, que el repertorio tal vez no es el más acertado. Y ya si nos metemos en las celebraciones de bodas, bautizos y comuniones, cuando te pide la novia que quiere entrar con una canción de Beyoncé, por ejemplo, ¿cómo le hacemos entender a la gente para que no consideren que es una cuestión de que este cura es majo y me deja poner la canción de Beyoncé a la entrada de la iglesia, ¿no? ¿Cómo les explicamos que no es el momento?
Es que, claro, cada celebración tiene su sentido y tiene su música apropiada. Pero incluso en esas celebraciones no se puede perder de vista lo litúrgico y no se pueden poner canciones profanas, por así decirlo, en celebraciones sacramentales. Hay que buscar canciones apropiadas para el momento y no vale cualquier cosa.
¿Se te ha dado el caso alguna vez, Gildo?
Pues alguna vez sí me han presentado algunas canciones y he permitido algunas que son de música clásica, bueno, adaptadas. Y entonces lo he permitido, pero canciones profanas, por decirlo, que se cantan en discoteca o en juergas y jaranas, yo creo que no es el sitio más apropiado en la iglesia para utilizarlas, ¿no? Entonces, en eso sí que tengo mucho cuidado en que las canciones que utilizamos sean litúrgicas, que tengan mensaje y que tengan música, si no es muy, muy perfecta, por lo menos que sea agradable y que sea pasable, ¿no? Y eso yo lo valoro mucho y lo cuido mucho. Y eso es lo que trato de enseñar a mis feligreses, ¿eh? Porque no me limito solamente al coro de Bellver. Yo he ayudado a sacerdotes que a lo mejor no tienen esa capacidad para enseñar canciones nuevas a sus coros y me llaman para que les ensaye, porque yo creo que es mucho mejor hacerlo así en directo que no cogerlas de internet, que las aprenden de cualquier manera, cometen fallos y no se adaptan a lo que es la partitura de la canción. Y yo, pues, a veces corrijo canciones, corrijo fallos que tienen en alguna canción, y dicen, bueno, es que lo hemos aprendido así. Dije, bueno, pues entonces ya desisto, si no quieren aprenderlo tal cual es, pues que lo canten a su manera. Pero yo no estoy de acuerdo con esa forma de actuar, ¿no?
Hemos llegado a hablar con Gildo porque él también les echa una mano en Bellver, a la Asociación Cultural, que muchas de ellas forman parte del coro parroquial, para que presenten al certamen de Espigas un villancico compuesto por Gildo y que el cura del pueblo es el director de este coro que se presenta a ese certamen. Que, por cierto, mucho te tienen que agradecer también, como encima ganen, ¿eh? Bueno, cuéntanos, no sé si nos puedes dar el título del villancico. Al finalizar la entrevista solo vamos a escuchar un pequeño fragmento para no dar pistas al contrincante, ¿no? ¿Cuál es el título del villancico? ¿Cómo te inspiras o en qué momento has podido componerlo?
Bueno, pues el villancico de este año lleva por título La Gran Noticia. Es el sexto villancico ya que he compuesto con esta finalidad, para el coro de Bellver, para participar no es certamen, antes era certamen, ahora no, ya no hay premios al mejor ni al segundo, no. Es... Exactamente. Es una gala, una actuación conjunta para pasar el rato. Cada uno presenta su villancico de la mejor manera que sabe y no importa que se repitan cada año. Lo importante es participar, estar todos juntos, pasar un rato de familiaridad allí con todas las personas de los pueblos de alrededor, que casi nos conocemos todos, y esa es la finalidad. Y celebrar la Navidad también de esa manera, cantando lo típico, que son los villancicos. Bueno, pues esto surgió prácticamente como un reto que me pusieron las mujeres de Bellver, ¿no? ¿Por qué no nos hace un villancico para participar en el encuentro este? Y claro, yo me quedé así un poco parado porque yo veo la dificultad. Y nunca me había dedicado a componer ninguna canción, ni villancicos, ni de nada, ¿no? Pero luego ya pensándolo, dije, bueno, pues voy a aceptar el reto, voy a intentarlo. Y así fue como empezó esta afición mía, por así decirlo, de hacer estas composiciones que son sencillas y son para lo que son. Que yo no me considero un profesional de la música, porque yo leo la partitura, la escribo con mucho trabajo, pero para evitar ese trabajo de escribir la partitura, siempre he tenido algún sacerdote, alguna ayuda, que me han hecho la partitura a ellos. Yo le mandaba la canción cantada, la melodía, y ellos escribían la partitura para que quedase permanente. Entonces me acuerdo de Fabri, que en paz descanse, y ahora Agustín Montalvo, que como sabe mucho de música, él escribe la partitura sobre lo que yo le canto, él lo escribe y así hacemos la partitura para que quede ahí constancia y poder repartirla para que todos los demás coros pues puedan utilizarla también. Y esa es la forma de componer. Es la, en algún momento dado viene una melodía a la cabeza rondando por ahí y le doy vueltas y vueltas. Desde que empiezo a cantar una melodía hasta el resultado final, que es el villancico, en este caso, pues hay muchos cambios. Empiezo de una manera y luego eso se va transformando, voy mejorándolo hasta el resultado final. Pero que es así. Y a veces, en esas noches de insomnio, es cuando viene la inspiración.
Tú no cuentas ovejitas, ¿no?
No. Y me viene a la mente la música y la melodía y estoy dándole vueltas. Y a veces también surge la palabra, la letra, lo que voy a decir. Y claro, en esos momentos tengo que coger el móvil, a lo mejor a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, coger el móvil, grabarlo, la letra que me ha venido a la mente, para que no se me olvide, si no, cuando me levante por la mañana se me ha olvidado.
Claro, sí. ¿Cuándo se presenta el villancico, este de La Gran Noticia?
Bueno, lo hemos ensayado a todos los coros del arciprestazgo el domingo pasado, el día 26. Y luego el encuentro de las asociaciones culturales es el día 16, me parece que es en Torres, y es cuando se va a dar a conocer a todos, aunque algunos, repito, los que participan de esos pueblos que han estado en el ensayo general de los coros, que participan también en el encuentro de espigas, pues ya se lo saben, pero bueno, la inmensa mayoría no, ¿eh? Entonces cuando se va a dar a conocer oficialmente, por así decirlo, el día 16 de diciembre en ese encuentro de espigas en Torres.
Pues Gildo, muchísimas gracias y vamos a terminar la entrevista con un fragmento del villancico que va a introducir ahora nuestro compañero. Gracias y buenos días.
Gracias, Vicky.
Esta es la noticia más fundamental, que Dios se hace hombre, nos quiere salvar, que Dios se hace hombre, nos quiere salvar.
Pues con el villancico de Don Gildo de fondo tenemos dos notas que darles para este fin de semana. Bueno, mejor dicho, para mañana sábado.
Y una luz les brilló, esperaba la llegada de un Salvador.
La Asociación Amigos de la Catedral de Zamora bendice mañana el Belén napolitano en la catedral. Presidirá la celebración el obispo de Zamora, Fernando Valera. Será en la Capilla del Cardenal, donde se ha instalado el Belén napolitano este año, y será a las 7 de la tarde.
La esperanza a su hijo envió, y cumpliendo la escritura, en Belén nació.
Y otra cosita más también para mañana, según van de camino a la catedral, pueden parar en el claustro del convento del Tránsito. De 5 a 8 de la tarde estará la Cofradía de Jesús de Luz y Vida en su cuarto café solidario. Puedes participar, puedes colaborar y la recaudación se va a destinar al Centro Pastoral Humberto en Lima, Perú, inspirado por el misionero zamorano Juan Febrero. Como decimos, de 5 a 8 de la tarde, la Cofradía de Luz y Vida en el claustro del convento del Tránsito.
Con todo el cariño, vamos a Belén, vamos a Belén, a ver.
Continúa la información en Mediodía Cope.
Es el Emmanuel, Por eso ya las tinieblas del mundo se han hecho claridad.